está impulsando el Club Olimpia, a través de su presidente, la posibilidad de vender bebidas alcohólicas en el estadio. Estamos hablando en el Bosque para uno, específicamente. Y queremos que nos explique un poquito cómo viene la mano el abogado Raúl Silva, que bueno, maneja toda esta cuestión y es además delegado ante la Asociación Paraguaya de Fútbol por el Club Olimpia. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Un saludo para vos, para Enrique, a las órdenes.
Explícanos un poquito cómo viene la mano este tema de las bebidas alcohólicas, ¿se entiende?, en el estadio. ¿Cómo, de dónde surge? ¿Por qué plantearlo en este momento? Estaba viendo un poco los antecedentes y vi el caso de Cerro Porteño, ¿verdad, Ale? Porque él es el que me estaba contando que vende Brahma cero. O sea, eso significa sin alcohol. Después también se dio el caso de McDonald's con ustedes, para hamburguesa propiamente. Pero bebidas alcohólicas ahora en el estadio, ¿cómo viene la mano, Raúl?
Sí, realmente, Carlos, esto se da en el marco de un paquete de medidas en las que estamos trabajando ya hace un tiempo en la comisión directiva del Club Olimpia.
Sí.
Y que no es un hecho aislado, sino, como te digo, es un conjunto de cosas que nos propusimos desarrollarlas y llevarlas a cabo a lo largo de este año. Lo que estás mencionando, yo puntualizaría o precisaría, mejor dicho, un poco más.
A ver.
No se trata de vender bebidas alcohólicas en para uno. A lo que apuntamos es a la modificación de la ley 1866/2002, que es la ley de no violencia en los estadios, sí. Así se le llama a esta ley, y que establece una serie de limitaciones con miras a garantizar la seguridad de las personas, ¿verdad?
Sí.
Esa ley, en el artículo 3 y 4, establece la prohibición de consumo, venta y venta de bebidas alcohólicas, estupefacientes y demás, no solo en los estadios de fútbol, sino en las inmediaciones, las adyacencias, hasta 500 metros del estadio, los negocios que tengan, que de una bodega, un bar, un restaurante, venta de bebidas, no podrán hacerlo 3 horas antes y hasta 2 horas después de la culminación de un partido de fútbol. Lo que apuntamos es a la modificación de esta ley, ¿verdad? O sea, es realmente lo que estamos trabajando en un proyecto que modifique, a través de la derogación de esa prohibición expresa, y posibilite la venta y, naturalmente, el consumo de cerveza, concretamente en los estadios, antes, durante y después de los partidos de fútbol. Claro. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque, le decía, en el paquete de propuestas, alguna innovadora que queremos implementar, está no solamente la posibilidad de tomarse una cerveza durante un partido, sino queremos, habrán escuchado también ya del paquete de medidas que estamos proponiendo, trasladar los partidos que en el invierno nos toquen jugar los sábados de noche, por la alternancia que propone la televisión entre Cerro y Olimpia, de que un fin de semana uno juega domingo y el otro juega el sábado, y el fin de semana siguiente se alterna eso.
Sí.
Entonces, hay semanas o fines de semana, como estas últimas, en las que nos está tocando jugar sábado de noche, o a las 6 o a las 8 de la noche. Los días que nos programen en ese horario, nosotros proponemos pasar al domingo a las 10 de la mañana, nuestro partido.
Uh-huh.
Y dentro de ese paquete también estamos hablando con empresas especializadas en el rubro gastronómico, Asado Benítez, por ejemplo, concretamente, de ofrecerle al socio o al hincha que vaya al estadio la posibilidad de o quedarse a comer un asado en el club, o llevar el asado a la casa en el caso de que uno no quiera quedarse. Y eso también con la posibilidad de uno se queda a comer, tomarse unas cervezas o llevarlas, ¿verdad? Y que también se venda en el propio estadio durante el partido. Nosotros para hacer esta propuesta, que todavía no la formalizamos, pero sí ya la difundimos,
sí,
a nivel tipo encuesta en redes y qué sé yo, para ver el grado de aceptación que tiene entre la población que nos interesa, entre los aficionados que concurren a la cancha. Estamos, lógicamente, estudiando el derecho comparado, como diríamos los abogados, ¿verdad? ¿Cómo funciona en otros países? En Sudamérica, Argentina y Paraguay son los únicos que tenemos esa prohibición. De hecho, para el Mundial 2014, la propia FIFA fue la que impulsó y exigió para la realización del Mundial en Brasil en el 2014, porque uno de los mayores auspiciantes del Mundial era Budweiser, sí, que Brasil modifique sus leyes, y ahí era más complicado porque son estados, es una república federativa, y había que trabajar con todos los estados de las 10 sedes del Mundial para que modifiquen la ley a los efectos que permitan el consumo de bebidas alcohólicas. En Brasil hasta el 2002 estaba permitido, yo recuerdo porque yo fui a los partidos de la Copa Libertadores que ganamos ese año con Olimpia y se podía tomar cerveza tranquilamente. Pero en el 2013 se modifica, se prohíbe y se reabre la posibilidad en el 2014. Y en todos los países, en Chile, en Ecuador, en Venezuela, en todos los países prácticamente, está permitido el consumo de bebidas alcohólicas. Les doy un dato más para que ya nos den bien palos si fuera el caso, compartamos el pensamiento. Aparte de eso, estamos implementando, ya se está trabajando en Para Uno, la eliminación total de las alambradas, de los vallados que dividen las tribunas de la cancha. Esto en el marco de una idea que tenemos de acercarle al público, a los jugadores, eliminando esos vallados que molestan a la vista y que son límites cuasi coercitivos que venían en las estructuras del fútbol, en los paquetes. O sea, nosotros con la administración del presidente Probato en 2014, y a partir de allí nos pusimos a trabajar en modificar paradigmas, ¿verdad? En muchas cosas, en muchos aspectos. Esto que les estoy mencionando son algunos de ellos, ¿verdad? Claro. El objeto de esta propuesta de modificación de la ley que estamos proponiendo, valga la redundancia, es hacer más atractiva la ida al estadio o a la cancha. Uh-huh. Y convengamos de que en nuestro país hay un alto índice de gente a la cual gusta de tomar cerveza, y que la ida a la cancha no se limite a los 90 minutos del partido o un poquito antes y un poco después que uno sale, sino que puede ser un acontecimiento del día, por decir. Claro. Te mencionaba el caso en que se juegue a la mañana, que uno pueda ir antes, quedarse al partido, quedarse a almorzar después, qué sé yo, a pasar mediodía o un poco más. Y sí, vamos, porque estamos ya trabajando sobre este proyecto de modificación de la ley, insistir o reforzar las medidas punitivas o sancionadoras para los infractores. Porque naturalmente ustedes me dirán, o la gente dirá, pues con eso está facilitando la violencia en el fútbol, porque una persona borracha o bebida pierde las inhibiciones, se quiere pelear y qué sé yo. Pero todos estos son límites que están impuestos ya en el Código Penal y en las leyes, de las sanciones que reciben las personas que provocan hechos de violencia o desmanes en el fútbol. Entonces, hacer una campaña de concientización en la cual ya estamos trabajando y darle libertad a la gente, y en este punto creo que Enrique me va a apoyar, uh-huh, porque los límites tienen que ser, aparte de los impuestos por las leyes, los impuestos por uno mismo, y en el marco de la convivencia social hay límites que uno tiene que respetar. Mi libertad termina donde comienza la tuya, y cuestiones que podríamos hablar muchísimo, ¿verdad? Claro. Pero la idea es darle la libertad a la gente, a los aficionados, como ocurre, les reitero, en la mayoría de los países del mundo ahora. O sea, es probablemente el 90% de los países en el mundo en donde sí se puede tomar cerveza en la cancha. Y somos muy pocos los que prohibimos todavía eso. Y yo casi quiero parangonar a limitaciones de índole religiosa o de índole o limitaciones que anteriormente existían en la Constitución. Hay que liberar esa posibilidad y que uno decida si quiere tomar o dejar de tomar, y recibir naturalmente, en el caso de extralimitarse y afectar derechos de terceros, las sanciones que la propia ley, el Código Penal, impone. Entonces, el paquete incluye esa posibilidad con ciertos límites naturales que vamos a ir dándolos a conocer, ¿verdad? O sea, uno no es que va a poder comprar 10 litros de cerveza para tomarse durante todo el partido y terminar arrastrado. Estamos pensando en, poner un límite de X vasos de cerveza. Si conseguimos la aprobación del proyecto de ley, se van a vender en vasos de plástico descartables para que el propio vaso no sea un objeto contundente que uno pueda arrojar. Pues en el Mundial se vendían como souvenir vasos de plástico, pero duros, con el logo del Mundial, la inscripción, qué sé yo, que uno llevaba a la casa. Eso acontece en esos partidos, en la Champions, en los Mundiales y qué sé yo. Acá la idea es vender en vasos descartables, de esos que se arrugan, que no pesan. Limitar la cantidad de vasos que uno puede comprar, y naturalmente cuando uno está viendo el partido, eso no se va a vender como las gaseosas. La idea es no vender como las gaseosas en las tribunas, sino que uno tenga que salir. No sé si ven cómo funciona la venta en preferencia en el defensor, que en el entretiempo uno sale al entrepiso y ahí puede comprar un lomito, una hamburguesa, una gaseosa, qué sé yo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, hacer que el lugar de expendio sea debajo de la tribuna, que uno tenga que salir, por lo tanto, perderse el partido si es que sale a comprar durante el partido, y entonces prácticamente va a ser en tres momentos lo que uno va a poder comprar, de un vaso por vez. Antes de que empiece el partido, en el entretiempo y al final, ¿verdad? Y también poner sistemas de controles como para no promover que la persona pueda ir a emborracharse en la cancha. Pero a mí, por ejemplo, que me gusta tomar un vaso de cerveza o dos, me resulta mucho más atractivo el partido de fútbol con la posibilidad de tomar una cerveza, y creemos que eso, pues lo que nosotros estamos procurando es que la gente vuelva a las canchas, a los partidos de fútbol, porque somos el país con la estadística más baja de Sudamérica de asistencia a los estadios. Y estamos estudiando las causas. ¿Por qué? Porque nuestro nivel futbolístico es buenísimo. El nivel del torneo paraguayo está entre los mejores. El nivel del fútbol paraguayo. Pero la gente no va a la cancha. No va por varias razones. No es porque no se venda cerveza. Pero sí, una de ellas es que la gente, qué sé yo, un día de noche o al mediodía, prefiere quedarse a ver en la comodidad de su casa, porque ahí puede tomar cerveza.
Y poder tomar, entonces, sí.
Claro, pues entonces, una de las medidas que vamos a proponer. Le decía lo de la posibilidad de quedarse a comer o comprar asado ahí en el club para llevar de asado Benítez. Estamos pensando ahí en el Callejón de las Estrellas hacer una parrilla de 20, 30 metros. Imagínate lo que va a hacer terminando el fútbol al mediodía, que ya te llegue el olor del asado. De manera a ser más atractivo el evento, y que no se limite solamente al partido de fútbol. Naturalmente existirán, y justamente lanzamos al debate público para escuchar y analizar los pros y los contras. Lo que queremos es que la gente vuelva a la cancha, y que el que se excede, como decía, afectando derechos de terceros, reciba, y va a estar en la propia modificación que proponemos, de que el hincha que se excede, qué sé yo, generando hechos de violencia, una pelea, una agresión, una roja, objeto y qué sé yo, tenga que ser, o sea, por el club suspendido del ingreso al estadio, por la policía detenido, y con la, en el caso de reincidencia, con la prohibición permanente de acceso a los estadios, como sucedió en Inglaterra con los hooligans, donde tienen que presentarse en la comisaría el día que juega su club, por ejemplo. O sea, es el objetivo es estimular, facilitar y hacer más atractivo los partidos de fútbol, con el objeto de incrementar la asistencia y el esparcimiento. Ustedes notarán que prácticamente, o sea, porque existe esta ley de no violencia en el deporte, en los partidos de fútbol es el único evento así masivo en el que no se puede tomar, porque en los conciertos uno va y puede tomar.
Sí.
O en otro tipo de actividades en donde se concentra gente, no está prohibido. Entonces, los límites tienen que ser los de la convivencia en sociedad. y la sanción es la que establece el Código Penal.
Claro. Ese ejemplo que acabas de poner de los conciertos yo me había olvidado, así que lo voy a sumar también para el análisis. No, o sea, es que no sé si Enrique va a compartir, porque como a él no le gusta la cerveza, entonces...
No, después yo voy a decir lo que yo quiero decir.
De por ahí si le decís que se va a servir vino también, ahí va a acompañar él. Pero a mí me gusta la cerveza y todo bien, pero como sé que a él no le gusta, no sé si va a acompañar. No,
la verdad es que es bebidas alcohólicas en general.
En general.
Otro factor limitante va a ser el precio. Porque naturalmente no va a costar lo mismo que cuesta en la bodega o que cuesta en el panchero, ¿verdad? O en el lomitero. Va a costar sustancialmente más, justamente para hacerlo limitativo. Que la persona que quiere tomar una cerveza en la cancha tenga que pagar, no sé, 15.000 guaraníes por va, digo, a modo de ejemplo, 20.000. Y también dentro del proyecto está ponerle un componente de impuesto, o sea, que parte del costo vaya en un porcentaje X a la Secretaría Nacional de Deporte para promover los deportes, ya sea el fútbol, o sea, crear de esto un fondo, una fuente para la Secretaría de Deporte a los efectos de que tenga más recursos con los cuales promover el deporte, ¿verdad?
Sí, o sea, es que estaba leyendo nomás las declaraciones del comisario Burgos, no sé si ya leíste, el encargado de eventos deportivos por parte de la policía, y él decía, es un contrasentido juntar el deporte, que es vida sana, con la comercialización de bebidas alcohólicas en los estadios. Esa es su posición, ¿verdad? Yo no sé si es institucional o es una opinión de él, pero no sé. En principio te digo que comparto, ¿verdad? Pero hay algunas cuestiones como el tema de seguridad que creo que tendría que verse, el tema de los conductores, porque mucha gente va en su auto, va en familia, después va a tener que salir, se puede enfrentar a barreras de alcotés.
Sobre el punto, y realmente pretendemos con el debate y el análisis de la gente que tiene interés en el tema, poder abarcar la mayor cantidad de aspectos que hacen a una decisión como esta. Sobre lo que me decías, primeramente, yo te manifiesto de que no leí lo que dijo el comisario Burgos. El jefe del Departamento de Eventos Especiales y Deportivos es el comisario Liceo Gaona, con quien estamos trabajando sobre este punto. O sea, no solamente que él no es contrario a la idea, sino que estamos trabajando conjuntamente con la policía. Y en la parte que te hablaba de los límites, está bien planteado lo que decís. ¿Qué pasa cuando uno va a la cancha en su auto, toma una cerveza y después tiene que volver? ¿Cómo es si hay tolerancia cero para el alcohol?
Exacto, tolerancia cero, pues, sí.
Sí, pero pasa lo mismo que cuando vos vas a un restaurante a la noche, o a una discoteca, o a la casa de un socio a comer un asado. La tolerancia es la misma. Por eso, lo que yo pretendo es que no haya, nosotros pretendemos, es que no haya una discriminación entre esta y otras actividades, más que las que ya existen. Cuando vos vas a un restaurante y te tomas, en el caso de Enrique, dos copas de vino, él sabe que cuando sale, si maneja, le agarra el alcohol. O sea, primero que no puede manejar con alcohol en la sangre. Pero para eso existen soluciones. O se va con el famoso conductor designado, claro. O pide un taxi, o uno del grupo, que de hecho yo tengo conocimiento que sucede, uno del grupo no puede tomar.
El famoso conductor designado.
Claro, el famoso conductor designado. Sí. Y también a la vez propone otros negocios que están emergentes, que no sé si ya ustedes conocen, de servicios de traslado.
Sí.
En las noches de fiestas, en las distintas discotecas y qué sé yo.
El delivery de chofer.
Entonces, todo tiene un pro y un contra y una solución también. Incluso nosotros estamos previendo la posibilidad de proveer nosotros mismos en la salida de los estacionamientos con cuenta del club aparatitos de alcotest para la policía, y que se haga alcotest antes de salir, y que si está tomado no pueda manejar, o sea, no pueda salir conduciendo, ¿verdad? Pero se buscan, vamos a decir, las medidas paliativas para no infringir disposiciones o normativas vigentes, ¿verdad?
Correcto.
¿Enrique? Raúl, tres cosas tengo anotadas para decir. Estaba calladísimo escuchando y anotando. La primera es que quiero recordar contigo aquí al aire que efectivamente la ley 1866 tiene, a mi modo de ver, es un grave ataque sobre los principios constitucionales y es el resultado de la acción militante de personas muy meritorias, cuyos méritos yo no voy a discutir ni tampoco sus motivaciones, pero que lastimosamente trabajaron sobre la idea de castigo genérico a gente que no tiene nada que ver con las complicaciones que surgen de la ingesta de alcohol. Por tanto, yo personalmente siempre tuve, desde el primer día hasta el último, y podés preguntarle a Rosa Otazú, una posición contraria a esta ley. Esta ley a mí me parece mala. Número uno. Número dos, yo tampoco creo como cuestión filosófica en la tutela estatal sobre la conducta de la gente. Yo creo que nuestra Constitución trabaja sobre otra hipótesis y, por tanto, una ley que trabaje sobre la hipótesis de la tutela estatal no es compatible con el orden constitucional. Y tres, y último, yo tampoco creo en que la incapacidad de la policía para controlar determinados fenómenos pueda ser alegada para suprimir derechos de terceros. Yo me niego rotundamente a que me digan, no, la policía no puede controlar esto y por tanto suprimimos los derechos de todos. Por eso yo soy opositor permanente a las barreras. Dicho esto, creo que la idea es buena, Raúl, pero se tiene que trabajar con mucho cuidado para evitar justamente que una idea que es compatible con el ordenamiento constitucional paraguayo sea utilizada después como excusa para suprimirlo. Me explico, ¿verdad? Tengo miedo de que de repente la policía termine diciéndote, ¿sabes lo que pasa? Que se empedaron todos en la cancha Olimpia y después no pudimos controlar. No, discúlpame, no tiene nada que ver. ¿Me explico, Raúl? Esa es mi idea.
Totalmente, Enrique. Y bueno, por algo tenés el arte de la retórica muy bien desarrollado por el hecho de que es tu oficio. Yo no lo habría explicado mejor. Esa es la línea de pensamiento. Y reitero lo que decía hace un momento, que la idea es que no exista una disquisición o una hasta discriminación, porque es discriminatorio que en cualquier evento de la vida social uno pueda realizar, ciertos actos como tomar bebidas alcohólicas y no en otros, ¿verdad? Entonces, la idea es equiparar esta actividad de esparcimiento a cualquier otra con las mismas limitaciones impuestas, como decía, por las leyes. Uno maneja estando tomado, existen sanciones. Uno agrede o genera una pelea o un hecho de violencia, existen sanciones, ya existen, no es que tenemos que crear, ya existen. Entonces, sí es, como bien expresaba, discriminatorio, a lo mejor inconstitucional, inclusive yo no me había puesto a analizar de ese aspecto, pero muy probablemente tenga razón.
No, y eso nomás. Además, cualquier persona que vea televisión, y esto ya a título de anécdota, ¿verdad? Cualquier persona que vea televisión y los partidos de la Premier League o de la Champions League o los partidos de fútbol norteamericano y compañía, ahora que el Super Bowl y compañía, vamos, las bebidas
o de básquet en la NBA
o de básquet,
todo se puede tomar.
Mi experiencia personal que no es trasladable a nadie. Yo me quedo en mi casa a ver fútbol por muchas razones, pero una de las razones es porque puedo tomar vino y comer pizza. Así de sencillo.
Ahí está. ¿Entendés? Ahí está. O sea, entonces, si a vos te facilitaran, te voy a decir un par de cosas. Si a vos te facilitaran el estacionamiento, que es otro de los problemas por los cuales no tenemos gente en la calle, porque vos decís, puta, vez con mi auto en la calle, me rompen el vidrio, me roban, no voy a tener que caminar 10 cuadras. O sea, ese es uno de los problemas porque la gente no va a la cancha. Te garantizarán la comodidad en el estadio. Que vos te vas, te sentás, estás cómodo. Te garantizarán tu lugar, que vas a tener tu taca cuando vas. Que vas a tener, baños limpios y cómodos cerca. Que vas a poder comer si tenés hambre. Que si querés tomarte una cerveza o un vino, vas a poder hacerlo. O sea, ¿no te resulta la idea mucho más atractiva que lo que ofrece hoy el fútbol
totalmente
paraguayo?
Totalmente, totalmente. Totalmente, Raúl. Esto cuando, a ver, ya me, o sea, contaste que están trabajando en esto, ¿verdad? Pero yo supongo que ustedes también tienen una línea temporal para presentar la iniciativa, ¿o no?
Sí, sí, sí. Bueno, ayer estuvimos reunidos en la oficina del presidente Trovato, ya con técnicos legislativos, por decirte. Ya estamos con el borrador en sucio, finalizándolo. La semana que viene queremos redondear este borrador y qué sé yo, presentar la iniciativa en 15 días, una cosa así, al Parlamento. Veremos el canal. Y bueno, una vez que tenga el tratamiento ahí, naturalmente habrá que hacer lobby, tendrá sus detractores. Pero está dentro del paquete de medidas, de lo que les decía, entre ese paquete de las alambradas. Hoy se están quitando las alambradas en Paraguay. Y yo le decía al presidente, entre broma y de veras, pero ¿por qué todo junto? ¿Por qué la cerveza, el alambrado, todo? ¿Verdad?
No, pero está bien, porque además el tema de... O sea, yo, mira Raúl, me hiciste acordar el tema del alambrado, que anoté y me olvidé decirte. Yo honestamente creo que el tema del alambrado es una ofensa para la gente, porque es decirle a la gente: ustedes son una especie de ganado descontrolado, y acá yo les voy a poner como un postrero. Y yo entiendo que hay algún pelotudo en que se va a la cancha, pero también entiendo que la mayoría de la gente es gente decente. Entonces a mí me parece, pero realmente, una ofensa que nos tengan que tratar entre alambrados como si fuéramos un ganado que tiene que pasar por el potrero.
Yo coincido. Hay que, o sea, desde nuestro enfoque sociológico, hay que darle libertad a la gente. ¿Sí? Que haga lo que quiera y que sea responsable de sus actos.
Así mismo, 100%.
O sea, estamos ya implementando esto. O sea, lo de las alambradas, ya el próximo partido que jugamos para uno ya es sin alambradas. Lógicamente reforzamos, porque una decisión que conlleva responsabilidad, que sobre todo desde el punto de vista dirigencial, de que nos puedan suspender la cancha en el caso de agresión a los jugadores, a los referees o lo que sea, ¿verdad? O de invasión. Entonces, mejoramos, reforzamos el tema del circuito cerrado de televisión con la instalación de cámaras de alta resolución, de manera que estar monitoreado como es en cualquier lugar del mundo. O sea, sí, que lo decía bien, los partidos del fútbol inglés, el jugador, o acá nomás, para que irnos tan lejos, el sector VIP albirroja en el Defensor del Chaco, que se implementó hace un poco más de un año, los jugadores van a festejar con el público. No sé si tienen en mente esa imagen de la televisión, o si van a la cancha, que el jugador, si va hacia platea, se puede abrazar con el público. Bueno, ahí ya entran la seguridad privada y todo eso, pero yo creo que tiene que ser así, como un teatro, o como cuando uno va a ver, claro, un partido de tenis o de
básquet. Es un espectáculo.
Que sí. Si el aficionado, el espectador, se excede, que sea consciente de que va a recibir sanciones duras. De hasta pena privativa de libertad, ni qué decir prohibición de ingreso a los estadios. Entonces, estas son medidas que ya estamos tomando. No echar alambradas, bueno, la vigilancia de las cámaras es natural, personal de seguridad privada también, sobre todo por el periodo de adaptación, porque te digo a vos que sos olimpista, ¿quién le ataja a un tipo de tirarle una chipa o una naranja a Julio Irrazábal en el córner de Gradería Sur cuando está perdiendo 1-0 abajo? O sea, realmente va a ser un proceso que el que se exceda reciba una sanción ejemplificadora, para que el otro que piense hacerlo en el futuro no lo haga.
Claro.
Sabe que no va a poder ir más a la cancha de por vida. Pues,
una cosita más, Raúl, de mi parte, y Carlos tiene una pregunta. ¿Por qué no...? Te pregunto si hay chance de extender esto a toda la APF, digamos, o hay algún tipo de dificultad ya planteada, como que diga, bueno, no, lastimosamente tenemos que ir solos.
Enrique, se me entrecortó, si me repetí, por favor.
No, que, ¿por qué no extender la iniciativa a más clubes o a todos los clubes? ¿O hay alguna inconveniencia ya sobre ese tema?
Lo de las alambradas, me decía.
No, en general, todo el paquete.
Pues yo creo que va a... O sea, nosotros somos el puntapié inicial nomás. O sea, esto va a tener una onda expansiva. De hecho, FIFA promueve ambas cosas, o las tres cosas. FIFA promueve que se supriman todas las alambradas, o los vallados, qué sé yo, o los vidrios separadores, la bombonera, por ejemplo, ahí ese acrílico. Promueve la liberación de la venta de bebidas alcohólicas en los estadios. Promueve que se jueguen los partidos también a la mañana. Esa ya es una cuestión que determina cada club. Nosotros estamos coordinando con la televisión, con APF. Entonces, creemos que todas estas cuestiones en nuestro medio innovadoras, si se quiere, realmente no estamos inventando la pólvora. Apenas nos estamos ayornando a disposiciones que rigen y hace años en otros países y que son impulsadas por la propia FIFA. Lo que pasa es que, yo decía en un medio de deportivo al mediodía, que las estructuras del fútbol están anquilosadas. Uno hereda lo que siempre se hizo y nadie como que toma la iniciativa de modificarla. Y bueno, sabrán que en la Comisión Directiva Olimpia estamos gente joven y no tanto como yo, queriendo ayornar y hacer más atractivo el fútbol en todo sentido, porque el fútbol es parte de nuestra realidad nacional. O sea, nosotros en Paraguay, como en Argentina, como muchos países, vivimos el fútbol de manera tal que es una cuestión de interés nacional. No es que es solo un deporte y que veo 11 locos corriendo detrás de una pelota. Es una, probablemente la principal actividad que concentra la mayor cantidad de atención de la ciudadanía en los momentos en que se disputan los partidos. O sea, de los grandes clubes ni qué decir, y de los demás también. Entonces, la idea es que sea una actividad más del ciudadano, de la sociedad, al igual que todas las otras, con los mismos límites y con las mismas liberalidades, vamos a decir.
Claro, totalmente. Raúl, tenemos que irnos porque ya se nos está acabando el programa, pero te invito un poco a ver una de estas tardes a que puedas pasar por la radio, porque te juro que podemos hablar con mucho más detenimiento sobre este tema del estudio que ustedes hicieron por el tema por la cuestión de la asistencia baja a los estadios. Vos citaste algunos elementos: estacionamiento, y yo te quería agregar otro: precio de los boletos, la comodidad, como estaba contando también, y la seguridad. ¿Por qué deja la gente de irse a la cancha? Y sería fantástico que vos puedas compartir con nosotros, con la audiencia, parte del resultado del estudio, porque yo por lo menos veo que mucha gente en familia dejó de ir a la cancha por el tema de la inseguridad. No precisamente por lo que ocurra dentro del estadio, sino en las zonas aledañas, donde siempre suele haber quilombo. Si vos no tenés un auto, por ejemplo, vas a tener que arriesgarte a compartir transporte público con personas violentas, y bueno, todo ese tipo de cosas, yo me imagino que también desalienta un poquito la ida en familia a la cancha. Pero bueno, vamos a dejarlo para una segunda tanda, si te parece, porque sinceramente es un tema que nos interesa y mucho.
Con mucho gusto, señores. Así, a modo de cierre, hoy les comento que estuvimos en la Municipalidad de Asunción a las 3 de la tarde en una iniciativa del presidente de la Junta Municipal, representantes de los clubes, de la APF y de las barras, con el objeto del partido del domingo, del clásico, ¿verdad? De comprometerles a los líderes de las barras a un clásico sin violencia, ¿verdad? Me parece una iniciativa loable, probablemente van a leerlo en las redes y en los medios mañana. Y bueno, con mucho gusto acudo al llamado de ustedes cuando encuentren tiempo, que creo que es algo que debemos promover, no como dirigentes de fútbol solamente, sino como ciudadanos.
Sí, te cuento que acá una legisladora fanática cerrista dice: al Parlamento un olimperro jamás. Ya te está advirtiendo que no va a recibir tu proyecto de ley, no, pero ni loca.
Solamente si va, o sea, la misma señora
Fanática cerrista.
Fanática cerrista nos dice que si presentás esto con cerro, entonces aprueba de cajón. Así de fino.
Decirle a la doctora de Fire que va a terminar apoyando el proyecto.
Un abrazo, gracias Raúl.
Saludos hasta cualquier momento.
Dale, Raúl Silva, pero hoy en su calidad de delegado de Olimpia.